Bueno, vamos a preguntarle a Karina, a ver, ¿cómo están las cosas hoy? ¿Cómo somos hoy? ¿Cómo nos comportamos en general en ese aspecto? Karina, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están? Y ahí estaba escuchando atentamente esta presentación del tema y no puedo coincidir más contigo.
Vos decís que cambió, ¿no?
La involución de las buenas maneras o de la cortesía y la falta de cortesía total de nuestra... en nuestra, bueno, nuestro pueblo, nuestra cultura, nuestro mundo de relación en la República Argentina, por sobre todas las cosas, es tremendo.
¿Vos cómo definirías el porqué de la cortesía, de la amabilidad, de no mostrar lo que estoy comiendo cuando converso, de mil detalles? ¿Por qué deberíamos cuidarnos de eso?
Creo que hay una falta enorme de atención a la educación en las familias y además una falta de instrucción que antes, como bien vos decías, nos pondríamos pequeños en la escuela, nos instruían con estos temas, ¿no? De cómo ser personas de bien. Yo tengo unos archivos a tesoro del 1914 del Ministerio de lo que se llamaba entonces la Dirección de Educación de la República Argentina, donde se mandaba a las maestras textos de cómo enseñar a los chicos hasta, no solo poner la mesa, hasta de cómo limpiar la estufa, que es donde se estufa la cocina a carbón, para ayudar a los padres. O sea, no solamente era cómo comportarse, sino también era el rol del hijo, no dentro de una familia.
Karina, ¿no es más rica la comida? ¿No? ¿El gran momento si uno respeta ciertas cosas, el ritual de comer juntos?
Mira, no hay nada más lindo que el ritual de comer en familia, y hoy lamentablemente no solo no se come en familia, sino que en el caso de que una familia se siente alrededor de una mesa, está la televisión prendida con un programa donde están todos embobados mirando la pantalla en vez de estar practicando el arte de la conversación. Una vez con Jorge Lanatán, su programa, la conversábamos un día del padre, de me decía, ¿cómo me doy cuenta que soy un buen padre? Y mi respuesta fue, cuando estés sentado a la mesa con tu hija, Lola era pequeña, y tu hija te pregunte a vos cómo te fue papá hoy. Eso quiere decir que tenés una conversación fluida y que ella tiene o demuestra un interés, no que hoy las conversaciones, cuando les preguntás a los chicos, cuando querés integrar a los chicos a la mesa o a algún arte de la conversación familiar, los chicos son monosilábicos, y te le preguntás algo y dicen, sí, no, la verdad que son más ruidos fonéticos que lo que vos podés conversar y saber e interactuar con tus hijos.
¿Qué le decís a una empresa que te llama para hacer para un coaching, no sé, para almuerzos dentro de la compañía y todo? ¿Qué hacer con los teléfonos celulares cuando estás entre ejecutivos?
Mira, los teléfonos celulares entre ejecutivos o entre funcionarios, que suele pasar en varios ministerios, cuando hay reuniones quedan afuera, directamente.
Perfecto. Afuera.
Afuera o en un bolsillo, si vos tenés una llamada demasiado importante que tiene que ver con justamente con tu ámbito profesional, donde vos te permite, teniéndolo en vibrar, mirar si es el llamado, levantarte y ausentarte 2 minutos para atender esa llamada.
No atenderlo ahí.
Pero no se atiende ahí, no se tiene sonido, se respeta el tiempo de los demás. Eso, la gente se volvió impuntual, crónicamente te lo estoy diciendo. Y además el cliente diciendo, no, yo siempre sigo tarde. Entonces la respuesta es, te pusiste a pensar que sos una persona descortés permanentemente, porque estás jugando con el tiempo del otro. ¿No?
¿Qué es lo que cuando vas a comer y de pronto, no sé, obviamente que debe ser muy curiosa de las mesas vecinas, no por las vidas de los demás, sino por lo que se ve de los modales? ¿Qué es lo que más te irrita?
Bueno, yo no, esto ya lo conversamos con unas alumnas de un curso que vi en verano que se llama Modos y Modas, que justamente tiene que ver con todo esto que estamos conversando. Y no es que yo esté pendiente de cómo comen los demás, pero por deformación profesional, cuando alguien a mi alrededor come mal, automáticamente giro la cabeza y miro porque me llama la atención lo que está mal, no lo que está bien, ¿se entiende? Pero lo que más me irrita creo que es que la gente no sepa o no entienda el uso correcto de los cubiertos y que está conversando y lo revolea, los sostienen en la mano y lo revolean como duelo criollo al cuchillo.
Sí, sí, anda con los cuchillos y las lanzas allí.
Tal cual, y además eso que vos mencionabas hace unos instantes de masticar con la boca abierta y hablar y de paso se le cae la comida y bueno, y esas situaciones de no entender que, mira, hay un dicho que dice, en la mesa y en el juego se conoce al caballero, ¿no? En todo, en los modales, en la cortesía, en el arte del buen vivir, en el saber ser y en el saber estar. La mesa es un ámbito permanente de reunión, sea profesional o familiar, ¿no?
Y aparte la mesa de al lado es como que quiere hacerte partícipe de sus problemas o sus alegrías con el tono de voz.
Ni hablar de no mantener un tono de voz adecuado y estar, digamos, elevadamente conversando y frenéticamente hasta dejar de... Bueno, a mí me ha pasado, seguramente a ti también, de tener una mesa al lado que te está escuchando la conversación y se mete opinando.
Sí, sí, claro.
Y voy a decir, pero Dios mío, ¿quién lo llamó a esta conversación? O sea, ¿por qué no se ubica en su centro o en su núcleo? O eso también deriva a la falta de atención que le está prestando a su núcleo familiar.
Bueno, algunos tips que me decían a mí. La comida va a la boca y no la boca a la comida.
Fundamental entender que uno no va con el cuerpo a la búsqueda de la boca a la altura del plato, sino que vos elevás el brazo. La gente tiene temor a elevar el brazo, llevar la cuchara sin que se le vuelque, se ha perdido la postura correcta. Es así.
Bueno, y después otra es, el cuchillo que se levanta del mantel no vuelve a tocarlo.
Absolutamente, no hay nada más feo que ver las posiciones de remo de los cubiertos en la mesa. Los cubiertos no tocan nuevamente el mantel, ni el individual, ni la mesa, sino que quedan sobre el plato.
Bueno, sí, eran cosas bastante... Bueno, y ni hablar de cuando chico que empezás a manejar el cuchillo y el tenedor, parece que vas a levantar vuelo, claro.
Absolutamente, y las copas se toman por el pie, por el tallo, no por el cálice, por la parte más ancha, no se chocan las copas al brindar. Bueno, y tantas otras cosas que uno enseña en los modales en la mesa.
Karina... Jorge Vaccaro te saluda, ¿cómo te va?
Muy bien.
¿Cuándo se, por ejemplo, en qué momento se cruzan los cubiertos y en qué momento se dejan paralelos?
En realidad los cubiertos no se cruzan. Se cruzan si el borde del plato es muy profundo y no te permite que queden en posición paralela. Pero la realidad es que es muy simple el arte del buen comer. Vos pones, cuando una vez que levantás los cubiertos, los pones paralelos al borde del plato, el tenedor de la izquierda, el cuchillo de la derecha, siempre con el filo hacia adentro, mientras estás descansando. Y cuando terminaste de comer, te das cuenta que miras un reloj y lo pones en posición de 5 de la tarde y ya está. O sea, no hay más que eso. Es simple el arte del buen comer. El tema es que la gente, los papás o los tíos o quien eduque a los niños, no le prestan atención, entonces los chicos crecen sin saber y después se encuentran siendo profesionales donde el superior me llama a decir, por favor Karina, no puedo llevarlo a comer a ningún lado, dale una clase de comportamiento.
Decime, Karina, el pan.
Sí.
No, el pan. Composición, el pan. Tema, el pan.
Oh, me encanta. Uno de los temas que más me gustan en la mesa. El plato de pan va a la izquierda de cada comensal y eso hay que saberlo porque hay gente que no mira y agarra el plato de la derecha y deja uno sin comer pan. Entonces, lo primero que hay que entender es que el que se toca es el de la izquierda. Y a partir de ahí, el pan se trocea con la mano, nunca se corta con cuchillo. Y digo trocea porque es el verbo trocear, la gente dice trozar. Se trocea con la mano, sacas el bocadito pequeño que te vas a llevar a la boca. Si vas a untar con manteca, la manteca va a tu plato de pan y de ahí al bocadito. No vas a hacer una tostada matutina en pleno almuerzo de negocios. Entender que tampoco el pan se come antes del primer paso del entrante, porque no tenés por qué limpiarte el paladar, se supone que todavía no comiste el primer paso. Pero la gente acá llega al lugar de almuerzo y desesperada, dice que se tira sobre la panera a saciar el apetito, error en modales también.
¿Cuánto debo comer de un plato?
Todo lo que quieras, todo lo que te guste y lo que tu estómago o tu apetito te permita.
A mí me decían, deja un poquito.
No, no es necesario dejar
bueno,
nada.
Bueno, hubiera retrocedido, me lo hubieras dicho. Y otra cosa, me dijeron, dejá el plato así, no le pases un pan.
Exactamente, no se limpia el plato, para eso está después la señora de la casa que lo va a lavar. No se limpia el plato con el pan. No, para nada.
Digo, cosas que parecen, pero es cierto, gente no tan antigua, era como una instrucción que bajaba de los abuelos.
Bajaba, en realidad, de los abuelos, de los papás, hasta de los tíos que estaban muy pendientes. En mi caso particular, tuve una mamá y un papá muy presente, la que me enseñaba buenos modales era mi tía abuela. Todos los domingos íbamos a su casa y ella nos corregía esos brazos voladores que vos mencionabas o por dónde agarramos.
No te ponían libros abajo de los brazos, ¿no? No,
no, no, no me ponía libros.
Ni en la cabeza.
Para nada, pero sí me mencionaba permanentemente la postura, que uno fuera a buscar la comida al plato, que una mujer no, una mujer elegante no hacía esas cosas. Inclusive ella, mira, tengo 55 años y recuerdo haber tenido, no sé, 7, 8 años y ella nos daba de comer cosas que para mi entorno eran muy raros, como espinaca cruda con hongos. Y yo decía, ¿pero qué es esto? Vos tenés que tener un paladar que te adapte a todo. Si vas a la casa de una amiguita no podés preguntar, tenés que comer y agradecer. O sea, ella fue quien me enseñó, más allá de mis papás o de instrucción cívica de la escuela, quien estuvo muy pendiente de sus sobrinas para que tuviéramos este modo de vivir, digamos.
La pasta.
Sí, la pasta. La pasta larga.
La pasta larga. Prohibido sí. El cuchillo.
Prohibido el cuchillo y prohibida la cuchara. Uno tiene que aprender a comer pasta larga solo con tenedor, que es sumamente incómodo y es un desafío a todo.
Claro,
a la mancha,
claro,
a sí, todo. Sí, es muy difícil comer pasta con tenedor solamente. Por eso tampoco un buen anfitrión le da pasta larga a ninguna persona, porque a veces se van a manchar.
Y tampoco, o sea, te pone mucha lechuga, mucha cosa verde, porque se te puede quedar en el diente.
Sí, lo verde sobre todo chiquitito, ¿no?
Claro, lo verde chiquito.
O este tipo de especias frescas. La realidad es, bueno, yo tengo una anécdota divertida que si me permitís voy a la mesa de Juanita Viale el 10 de diciembre cuando asumió el presidente de la Nación. Y el plato principal era milanesa de berenjena apanadas con semillas negras. Y pensé, ¿a quién se le ocurre? Porque imagínate 6 personas en una mesa de esas características donde los dientes tienen semillas negras.
Claro.
No, esas cosas son las tenés que pensar para que la...
Sí. Mira,
hay una frase hermosa de Brillant de Sarrarán que dice que un buen anfitrión es que se ocupa de la felicidad de sus invitados durante todo el tiempo que permanece bajo su techo. Entonces, no podés no ocuparte de hacerle fácil la ingesta de comida y complicarle la vida a la persona que está invitando. Mucho menos, bueno, ni hablar que estás expuesto, como en este caso, de la anécdota divertida nuestra de estar en un programa de televisión tan visto, el día más visto de la Argentina, que es cuando somos presidente de la Nación.
¿Qué es lo más elegante para una señora respecto de su pelo?
¿Qué es lo más elegante? Bueno, depende a dónde vayas, tendría que ser para mí. No hay nada más elegante que el cabello recogido. Y además me parece muy sensual si tenés algún bisón sobre el rostro, bueno, de cómo llevarlo, pero hay que ver las circunstancias.
El pelo hacia adelante es peligroso, digo, si vas a una comida formal, un pelo largo se corre hacia adelante, se puede caer un pelo.
Absolutamente, por eso está prohibido el cabello dentro de las cocinas y las barbas.
Claro,
los cocineros
claro
no pueden tener
barbas. Claro,
claro.
Y las cosas como aros y pulseras y collares.
Bueno, los excesos siempre no son elegantes, son más bien extravagantes, así que uno siempre tendría que buscar el equilibrio. Ya todo tiene que ver a dónde vas, quién sos del anfitrión, qué quieres contar esa noche o ese día con tu imagen. Por eso es muy difícil. A veces la gente me escribe en Instagram, yo le contesto a todos, pero me dicen, ayúdame, tengo una boda. Y yo no sé ni quién es la persona, ni qué cuerpo tiene, ni la edad que ostenta, ni qué es de los novios, ni dónde la boda, que de día, de noche, en el campo, en la ciudad. O sea, siempre hay que mirar el objetivo. ¿A dónde vas y qué querés contar?
Temas de conversación.
Bueno, ahí llegaste a un lugar difícil, porque vos sabés que los temas que no se deben tocar, sobre todo en una mesa, es religión, deporte y política. Pero ¿qué le, si vos le decís a un argentino, no hables de nada de esto, ¿de qué conversa? Te pregunta, ¿no?
Porque claro, pero estamos hablando de una mesa donde alguna gente te la presentaron esa noche, eso digo.
Primero, necesitamos que la anfitrión sea un buen presentador, porque si la anfitrión presenta como corresponde, y eso quiere decir que más allá de decir tu nombre, dice o indica algo de vos, de tu profesión o de lo que haces en la vida, le da pie al otro a que te repregunte. Entonces, si yo digo, Juana, te presento a Pedro, Pedro, buen día, buenas noches, y no saben cómo empezar esta conversación. Ahora, si en esta hipotética presentación, digo, te presento a Pedro, quien es periodista o quien es médico, con tal especialidad, le das el pie a la otra persona que pueda seguir preguntando. Eso es fundamental.
Karina, gracias por esto. La última, tus alumnos, ¿tienen un perfil determinado o es variopinto el grupo?
No, es una mezcla fabulosa de
gente joven, grande.
De curiosidad. Mira, yo tengo alumnos. El año pasado tuve una alumna de 17 años que cursaba quinto año y venía a cursar la diplomatura. Esa se quería recibir con la diplomatura de ceremonia y protocolo y convivía con un señor de 85 años. Así que mirá si no hay una amplitud de edad maravillosa y de sensaciones o búsquedas distintas, porque también había gente de embajadas, de señores que tienen ganas de conocer y de aprender este arte de la buena convivencia a todo nivel, a nivel profesional, a nivel social y a nivel internacional, que es lo que nosotros estamos en un año de diplomatura.
Karina, gracias en la mañana y gracias por tu tiempo. Estabas muy ocupada y nos dedicaste prácticamente media hora. Gracias.
No, para mí siempre es un placer y estoy a disposición. Que tengan una hermosa semana.
Bueno, gracias. Karina Vilela, consultora en protocolo internacional. Mm.